En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Cinco minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, que continuamos aquí con todos vosotros. Hasta las 2 de la tarde seguimos en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y enseguida, que vamos a abrir nuestra peque sección, vamos a participar, por ejemplo, en una escuela de padres. En una escuela donde además nos van a dar consejos muy útiles para diferentes ámbitos de nuestros chavales, de nuestros niños, para intentar saber cómo actuar, por ejemplo, en
caso
de emergencia.
Muchas veces el miedo nos paraliza nos bloqueamos.
Es normal.
Y hay que tener ciertas pautas. Nos van a contar los pasos que hay que seguir si en casa tenemos una emergencia con los más pequeños, porque el actuar de manera correcta en los primeros minutos en una situación de urgencia, con chavales, con pequeños, puede marcar la diferencia entre un susto y un desenlace final. Conoceremos el trabajo de la Escuela de Padres del Hospital HM Torrelodones. Y además, os recuerdo que tenemos aquí una estrella que Gloria nos daba a primera hora del programa, a las 10, una estrella en blanco en la que tenemos que escribir una ilusión, un mensaje, estrellas que están decorando durante estos días el Jarro Café por una buena causa.
Sí, una buena causa de la que luego os vamos a hablar, pero que tiene que ver, con una organización que ayuda a que chavales que están malitos, puedan cumplir sus sueños. Y esas estrellas, a modo de la estrella de Belén, aquella que guió a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, me llevan ahora mismo a mí hasta el Museo de Américas. Como que me están señalando ese punto para que nos acerquemos, para que os acerquéis todos con vuestros peques desde mañana jueves al Museo de América. Resulta que allí a partir de mañana, van a acercar a los más pequeños la cultura preincaica de Chimú, que se extendió por el norte del Perú gracias a un videojuego. En este videojuego interactivo nos vamos a convertir en arqueólogos, nos vamos a convertir en protagonistas del descubrimiento y excavación de una pirámide, la pirámide Huaca de Tantayuc.
Además, el jugador podrá comunicarse a través de gestos, ya sabéis que no tiene mandos porque tiene la tecnología Kinect, y es el primero de esas características que se incorpora en un museo a nivel nacional en España. Así que vamos a poder jugar, vamos a poder conocer un poquito más a esta cultura.
Claro que sí, una cultura desde luego de la que se sabe y mucho en el Museo de América, porque gran parte de las piezas que componían el ajuar del difunto, el que estaría en esa pirámide, un cacique Chimú, forman parte de la colección del Museo de América.
Oye,
las envió el obispo Compañón a Carlos III, el obispo Compañón, me encanta ese nombre.
Es que para realizar el videojuego se han inspirado en un documento histórico, real, donde nos habla de cómo era esa pirámide Huaca de Tantayuc. A finales del siglo XVIII, el obispo Martínez Compañón realizó una expedición al norte del Perú con la que se compiló el Códice Trujillo, una obra, recordamos, con más de 1.400 ilustraciones sobre esta región.
Pues ya sabéis, vais a conocer un poquito más de esa historia a partir de mañana, además, con ese plus, este videojuego interactivo en el que simplemente moviéndonos nos vamos a convertir en arqueólogos, en protagonistas de un gran descubrimiento, el descubrimiento de la pirámide Huaca de Tantayuc.
Pues tenemos la estrella.
Sí, la mía está aquí. Todavía la tengo en blanco, todavía no la he rellenado porque es que me cuesta mucho quedarme solo con un sueño, quedarme solo con un deseo, con una ilusión. Pero voy a intentar.
Tienes todo el mes de abril para pensarlo.
Tenemos el mes de abril, vale.
Todo el mes de abril, ¿vale? Que es un mes en el que Hard Rock está recaudando fondos para que niños con enfermedades graves puedan hacer realidad sus ilusiones.
El restaurante ha habilitado una zona especial para que los que vayamos por allí podamos hacer nuestras donaciones. Por tan solo un euro, todos los madrileños podemos comprar una estrella, esa estrella que Gloria ya ha comprado y que nos ha regalado a Belén y a mí, para que escribamos allí una ilusión. Y ya, una vez que la tengamos escrita, lo tenemos que colocar, Gloria, en un panel gigante.
Exactamente. Y ya han sido varias personalidades del mundo de la música y del espectáculo los que se han sumado a esta causa. Por ejemplo, Estopa y José Corbacho han colaborado colgando su estrella en este gran panel. Y todo lo recaudado a través de este programa será donado de forma íntegra a Make-A-Wish, que es una fundación cuyo principal objetivo es generar ilusión en aquellos niños y niñas que padecen enfermedades graves y lo que quieren hacer es enriquecer sus vidas a través de esas experiencias personales, de esperanza, de fuerza y de alegría, porque en los momentos difíciles también necesitan una ilusión,
hombre,
para aferrarse a ella, para ver que los sueños se cumplen, aunque sean difíciles.
Es verdad.
Carmela Fernández Piera es la patrona de la Fundación Make-A-Wish Spain. Muy buenos días, Carmela.
Muy buenos días.
Muy buenas.
Ese agarrarse a un sueño, agarrarse a una ilusión y además que se cumpla, tiene que ser lo más.
Claro que sí, no es, la verdad que es una maravilla, pero bueno, ilusiones, yo creo que todos tenemos que tener ilusiones,
sí.
Todos, la ilusión es importantísima y bueno, pues en la fundación, bueno, lo que trabajamos las ilusiones de estos niños, lo habéis explicado fenomenal, ya poco más queda que explicar.
Uy, mucho, porque, mucho te preguntaremos.
Pues todo lo que queráis, pero bueno, la verdad que me ha gustado mucho la introducción que habéis hecho porque es que lo habéis dejado clarísimo. Pero bueno, efectivamente, o sea, nuestro lema es comparte la fuerza de la ilusión. Es impresionante lo que una ilusión puede hacer para todo el mundo, pero especialmente cuando un niño y una familia se encuentran de la noche a la mañana con, bueno, pues con un problema con el que tienen que lidiar. Es un niño que tiene que someterse a unos tratamientos, bueno, pues que le apartan un poco de su vida normal, de su colegio, de sus amigos, de sus actividades, y bueno, pues es la manera de demostrarse a sí mismo y demostrarse a todos que trabajando se consiguen las cosas. En nuestras ilusiones nosotros ponemos a trabajar a toda la familia. No es un premio, no es una sorpresa, no es ese premio, entre comillas, por estar malito. Es cuando tienes una ilusión, le decimos qué estás dispuesto a hacer para conseguirla. Y bueno, entonces empiezan a trabajar sus cabezas, empiezan a trabajar, pero tanto la de los niños como la de toda su familia. Con lo cual, bueno, pues todos se meten en esa ilusión y bueno, pues consiguen demostrarse que trabajando se consiguen las cosas, incluso lo que pensabas que era casi imposible, que es conocer a alguien, ir a algún sitio, hacer algo. Y eso se traslada también, bueno, pues al tratamiento que están viviendo, que a veces es un poco duro, pero te demuestra que bueno, pues trabajando en tu tratamiento vas a conseguir algo positivo. Y bueno, pues ese cambio de actitud, esa mentalidad, esa, bueno, pues es la resiliencia, el fortalecerte a través de una experiencia para bueno, pues para que los resultados sean más beneficiosos. Y os contaba lo de la familia,
sí,
porque nosotros trabajamos con la familia al completo, porque claro, ese niño que está malito, niña, se enfrenta a una situación complicada, pero y esos padres que de repente entra esa enfermedad en su casa, pues
claro.
es difícil. Pero y los hermanos
que también cambia su vida, claro.
Claro, con lo cual nosotros englobamos a todo el mundo, a toda la familia, a todos los que el niño quiera dentro de la ilusión y bueno, el niño es el jefe.
Y es el que dirige.
Trabajo en equipo, ¿no?
Absolutamente, en equipo, además también con, bueno, pues con
los médicos,
todo,
¿no?
Todo el equipo médico, efectivamente, porque bueno, pues están muy muy encima y ellos nos tienen que dar el ok para realizar la ilusión. Y bueno, en equipo también con los voluntarios, que son importantísimos, con la fundación, con los padres, con todos.
Por ejemplo, Carmela,
la verdad que es fantástico.
Estábamos repasando algunas de las ilusiones de los niños que se han ido cumpliendo poco a poco. Raúl, que tiene 15 años, decía que su ilusión era conocer al maestro del humor, a Chiquito de la Calzada, y presentarle un espectáculo cómico que él había preparado. Ahora
mira,
nos cuentas cómo fue.
Ay, madre mía, madre
efectivamente,
mía.
La verdad que fue fantástico porque, bueno, ni él se podía creer que se iba a encontrar con él, y incluso se vistió como él,
¿Qué me dices?
Fue espectacular.
Qué gracioso.
Y estaba fascinado y bueno, pues al principio le daba un poco de corte contarle chistes y eso, pero bueno, acabaron haciendo un espectáculo divertidísimo y bueno, y lo más bonito de todo esto es, bueno, pues los preparativos para hacer la ilusión y lo que queda después, porque claro, los niños una vez que han hecho su ilusión, de esos malos ratos, de ese tratamiento tan duro, recuerdan su ilusión. Y la verdad que es maravilloso.
Es un cambio también en el comportamiento de ellos. Y, por ejemplo, cuando Alex, que tiene 7 años, os dijo que lo que quería, lo que le haría ilusión es preguntarle, por ejemplo, a Buzz Lightyear qué hace para poder volar. ¿Cuál fue vuestra respuesta?
Oye,
¿cómo organizaste esa ilusión?
Yo también pregunto eso, ¿eh?
Pues la verdad que a nosotros nos sorprenden muchísimo con las ilusiones que nos plantean. A veces son como retos para nosotros. Pues quiero ser entrenador Pokémon en la Tierra. Pues dices, madre mía.
¿Cómo lo hago?
Lo difícil, con lo que se cotiza el título de entrenador Pokémon.
Es un curso de bueno, pues porque hay cosas que ya, bueno, pues mis hijos son más mayores, entonces ya no estoy yo muy al día de esto y es estudiarlo. Pero bueno, pues cuando nos lo dicen, claro, pues nos ponemos muy serios y decimos, vamos a conseguirlo entre todos, vamos a conseguirlo, vamos a trabajar para ello.
Y ahí las mentes de todo el mundo dándole a la neurona.
Sergio, ¿has ido pensando en tu ilusión?
Yo quería preguntar, yo en ese aspecto, Carmela, yo lo que tengo que escribir es mi ilusión personal, lo que a mí me gustaría, como si os pidiese un deseo a vosotros, ¿no?
Sí.
En esta estrella, vale.
Efectivamente, y la verdad que estamos súper agradecidos que lo estáis comentando a Hard Rock Café, porque la verdad que lo que estamos haciendo, vamos, lo que están haciendo ellos es impresionante. Esto coincide con, bueno, pues en el mes de abril, en todos los países en los que está Make-A-Wish, celebramos el Día Mundial de la Ilusión, el World Wish Day. Uh-huh. Y bueno, pues es realmente el día es el 29 de abril, pero lo celebramos durante todo el mes. Y esto es el aniversario de cuando empezó a trabajar en Make-A-Wish en Estados Unidos. Y bueno, pues se hacen actividades de este tipo en todos los países, en los más de 50 países donde está Make-A-Wish trabajando.
Qué bonito, un día para compartir ilusiones, ¿no? A través de diferentes países y diferentes personas.
Y ahí se ocurrió la idea, ¿no? Surgió esto.
Y, sí, efectivamente. Y bueno, pues Hard Rock, que es un afiliado maravilloso y que es sensible y que es impresionante, bueno, pues trabajamos con esta idea y estamos encantados porque efectivamente, como bien habéis dicho, bueno, pues los primeros que pasaron por allí y pusieron su ilusión fueron Estopa, Corbacho, Efecto Pasillo. Bueno, pues gente que...
Bueno,
que
y los chicos de Efecto Pasillo que vamos, regalan ilusión, energía, y energía.
Energía, claro, optimismo, claro, vitalidad, claro. Vamos, Alex, con las pilas...
Cuando han venido a ver, las veces que han venido por aquí, vamos, nos hemos ido, vamos, de subidón.
Sí, que, son una gozada. Que... Y realmente es que con un esfuerzo pequeñito, con muy poquito dinero, es impresionante todo lo que se puede conseguir. Es un esfuerzo que agradecemos muchísimo a todas las personas que están pasando por Hard Rock y están dejando su estrella con su ilusión y de verdad que bueno, pues que eso nos ayuda a hacer muchísimas ilusiones de niños que se encuentran en estas circunstancias.
Bueno, pues yo voy a escribir en mi estrella, que la tengo
a
aquí,
que
me la ha comprado.
Yo tengo
Gloria,
la mía, ahora te digo lo que he puesto.
Que me haría mucha ilusión ser ayudante de mago en un espectáculo.
¡Ay! Eso está muy bien, y puedes hacerlo.
¿De verdad?
Sí.
¿Pero dices en serio?
Hombre, claro.
Es que ahora te voy a contar que, bueno, pues una de las actividades que tenemos en este mes que te estoy diciendo y además en Hard Rock es el día 28 de abril un espectáculo de magia en Hard Rock a beneficio de la Fundación.
Ah, mira.
O sea que si me lo dices en serio, vamos, te digo ya que eres el ayudante número uno.
¿Sí?
Bueno, es que esta semana
que
hemos tenido aquí a magos.
Claro, es que han venido magos por aquí esta semana y yo siempre que además también viene a vernos Jorge Blas, a mí se me despierta el gusanillo de la magia.
Pues
y eso que yo soy, vamos, no tengo habilidad del nada por aquí, el nada por
ahí. Pero para ayudar.
Pero para ayudar, claro.
Pues me encantaría que vinieras y nada, el espectáculo de magia lo va a hacer, bueno, pues unos magos fantásticos que además tienen su fundación que es Ilusionistas Sin Fronteras y que colaboran ya, este es el segundo año que colaboran con nosotros y bueno, pues va a ser un espectáculo precioso.
Yo aquí
y cuento contigo, Sergio.
A ver, qué duda,
claro,
Belén.
Que ya que estamos, yo tengo que preguntar, que es la espinita que yo tengo clavada en el corazón con el mundo de los magos, ¿no serán de los que cortan a personas?
No.
Crean ilusiones.
Es que a mí, mi ilusión es que me corten. Sí. Pero
claro,
mi ilusión
Belén
es estar...
quiere que la recompongan.
Alguna vez en la vida, dentro de una caja, con ese mago cortándote, separándote y luego volviéndote a juntar. Y digo, oye, ya que estamos, a lo mejor cumplíamos dos.
Nos falta por conocer qué habías escrito tú, Gloria, en tu estrella.
Sí, bueno, pues voy a poner en mi estrella, bueno, ya lo he escrito, ¿vale? Cualquier día, si quieres, te acompaño, ese 28 de abril, al Hard Rock Café. Y he escrito, mi ilusión es poder cumplir tu ilusión. Así que me encantaría conocer
a la madrina.
Claro, a niños que necesiten también cumplir sus ilusiones. Así que si alguien quiere participar en este evento, tiene todo el mes de abril. Pero si lo que quiere es ir concretamente a ese acto que se va a hacer el 28 de abril, un espectáculo de magia, las entradas son limitadas.
Hay que darse prisa.
Y están disponibles en la tienda del restaurante por 15 euros. Incluye además una cerveza o un refresco. Uh-huh. Y allí podemos conocer, me imagino también, Carmela, a muchos niños, ¿no? Con mucha ilusión, porque los niños son portadores de ilusiones.
Claro que sí, porque además es impresionante, insisto, esto de comparte la fuerza de la ilusión, es impresionante la ilusión que te transmiten con su ilusión, y hay que tener una ilusión siempre, hay que tenerla y hay que darle vida, y es importantísimo para, bueno, pues cuando estás ilusionado te sientes fuerte, puedes con todo, y bueno, pues eso es lo que trabajamos con estos niños, que pueden con todo porque son unos verdaderos campeones.
Es que es muy importante esto que estamos contando, no nos damos la importancia de la ilusión, ¿no? Te das cuenta cuando te encuentras con gente que está decaída, ¿no? Que no está pasando un buen momento, y es que muchas veces utilizan esa frase, es que ya no me ilusiona nada.
Exacto.
Por eso las personas mayores, ¿no?
Por eso las personas mayores, ya no me ilusiona nada, ¿no? Por eso...
Y es que la ilusión hay que trabajarla siempre, estés malito, estés sano, como vamos. Mm. Y hay que tener ilusión.
Pues esa ilusión...
¿Qué pensamos? Inalcanzables, pero ilusiones, bueno, pues por la vida, por hijos, por familia, por cosas, por la ilusión, es importantísima.
Bueno, pues con ella nos vamos a quedar esta mañana, nosotros que también trabajamos siempre con las ilusiones, y Belén, tienes hasta final de mes para pensar en tu ilusión.
Sí, porque no me van a cortar en cachitos para luego recomponerme, así que
Tengo
que darle yo vueltas a otro asunto. Carmela Fernández Piera, patrona de la Fundación Make a Wish Spain, muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros por compartir la fuerza de la ilusión. Muchísimas
Venga,
gracias.
Que llegue a todos los rincones, en este caso de la Comunidad de Madrid. Un beso grande.
Gracias.
Claro que sí. Un beso y gracias.
Hasta luego. Adiós.
Nuestro teléfono 91 512 8400. 91 512 8400. Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues nada, que la ilusión guíe nuestros pasos y que la información y el saber qué hacer haga que no nos pongamos nerviosos en ninguna situación. Situaciones a veces complicadas, por ejemplo, si
y
hablamos...
Y que surgen de repente.
Claro, de paradas cardiorrespiratorias, de obstrucciones de la vía aérea por un cuerpo extraño, ese momento en el que nos ahogamos, de traumatismos. Son situaciones de urgencia que muchas veces lamentablemente viven los más peques. Son situaciones potencialmente peligrosas que generan mucha preocupación, que generan mucha ansiedad en los padres y ante las que resulta muy útil el tener una formación básica para saber cómo actuar de forma eficaz.
Contar con unas nociones básicas en primeros auxilios puede marcar la diferencia entre un susto y un desenlace fatal. En ese sentido, la secuencia de actuación es clara y está consensuada, recordamos, a nivel internacional. Ya sabéis, proteger, avisar y después socorrer. Para lo cual, mientras llega la atención especializada, hay que hacerse tres preguntas.
A ver, venga.
¿Está consciente? Uh-huh. ¿Respira?
Sí.
¿Y tiene pulso? Las respuestas a estas cuestiones van a determinar la actuación a seguir para sustituir aquella función que el niño, Gloria, no puede realizar por sí mismo.
Este tipo de situaciones de urgencia se han tratado en la Escuela de Padres del Hospital HM Torrelodones. Es una iniciativa en materia de educación sanitaria puesta en marcha por el hospital en el marco de su 10º aniversario y persigue contribuir al fomento de sus hábitos de vida saludables, promover la educación sanitaria, ayudando a los padres en el cuidado de la salud de sus hijos y solventando muchas dudas y problemas que pueden tener en este sentido. Así que vamos a conocer, si os parece, cómo ha marchado esa escuela de padre y cuáles han sido las preguntas en torno a las situaciones de urgencia. Ya nos atiende la doctora Isabel Llana, que ha estado impartiendo esa escuela de padres. ¿Qué tal, doctora? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Nos imaginamos que muy interesante toda la información que se ha suministrado, ¿no?, en esa escuela de padres, porque lo principal es conocer qué debemos hacer para no ponernos nerviosos cuando llegan esas situaciones, que a veces llegan.
Pues hombre, la verdad es que es muy difícil no ponerse nervioso, ¿no? Pero si uno tiene los conocimientos básicos y sobre todo si ha recibido un entrenamiento en los cursos, que es nada más que conocer el algoritmo de actuación y haberlo hecho con algún maniquí, pues en la situación de urgencia sí que nos va a salir. Entonces, bueno, cuando a mí nos propusieron hacer la escuela de padres, que ha tenido una buenísima aceptación, no solo pensamos en hablar pues de nutrición o del déficit de atención o de estos temas que tanto les preocupan ahora a los padres, sino que lo fundamental fue pues empezar por lo más importante.
Por
lo
susto gordo.
Sí.
Eso es. Por la parada cardiorrespiratoria, ¿no? Porque es verdad que tenemos ahí 4 minutos muy importantes en los que si sabemos hacer algo, pues las posibilidades de recuperar al niño o a la persona pues son muy, muy, muy superiores a si esperamos a que venga algún servicio de emergencia. Uh-huh.
Claro, pero ¿qué tenemos que hacer en una situación así?
Primero que no te tiemblen las piernas.
Sí.
Bueno, eso es muy difícil, ¿vale? Ya, pero como tenemos nuestro foco de atención puesto en lo que tenemos que hacer, probablemente no se nos vaya la cabeza ni nos tiemblen las piernas, luego después de así, ¿no? Hay que conocer el algoritmo de actuación, que es internacional. Como bien habéis dicho, que primero hay que proteger, ¿no? De nada sirve reanimar un niño en mitad de la autopista, ¿no? Pues claro. Si no le quitamos de ahí, primero lo protegemos. Después hay que avisar, puesto que si nosotros nos ponemos a reanimar pero no avisamos a nadie, llegará un momento en que nos quedamos solos.
Uno,
o sea, que son cosas
dos.
Que parecen básicas, eso es. Pero primero ponemos a la víctima o al niño en este caso en un lugar seguro, después avisamos al 112 y después empezamos a socorrer. Socorrer, pues es lo que bien habéis resumido, ¿no? Pues primero ver si está consciente. Si está consciente, ¿qué haremos? Pues nada, esperar a que venga alguien que pueda actuar mejor que nosotros.
Vale.
Después, si no está consciente, miramos si respira. Si no respira, ¿qué vamos a hacer? Pues respirar por él. Le vamos a dar 5 insuflaciones de rescate. Si es un lactante pequeñito, abarcaremos la boca y la nariz. Y si es un niño, pues tapamos la nariz y abarcamos la boca. Y damos 5 insuflaciones para darle todo el aire que podamos.
Vale.
Y después miramos si tiene pulso. Y si no tiene pulso, empezaremos a hacer masaje cardíaco.
¿Y cómo hacemos un masaje cardíaco en alguien tan chiquitín?
Pues el masaje cardíaco no es difícil, ¿vale? Depende un poquito de la fuerza del reanimador y del tamaño del niño. Si es un niño chiquitito, al recién nacido se lo vamos a hacer con 2 dedos en mitad del esternón, hundiendo un tercio del tórax. Y según la fuerza nuestra, el tamaño del niño, lo haremos o con una mano o con dos. Esto que a lo mejor nos puede parecer un poco difícil así hablándolo.
Sí, claro.
Pero la verdad que es que en los cursos que hacemos, como repetimos tanto el algoritmo de actuación y luego ponemos casos prácticos, tenemos el maniquí en el que pues los papás pueden hacer los casos y reanimar, aprender a dar masaje. Y la verdad que es bastante importante. Debería, yo creo, ser obligatorio en los colegios.
Sí.
Todo el mundo
debería
conocerlo.
Yo estoy de acuerdo con usted, sí.
Es una idea, desde luego, que se quiere transmitir desde ese hospital. Me imagino que la principal preocupación de los padres que han acudido con niños lactantes es ese síndrome, ¿no?, de muerte súbita del lactante. Y a partir de superada esa edad, el año, lo que empieza a preocupar a los padres son los accidentes, que puede haber muchísimos, tanto en el entorno del domicilio como en los alrededores o incluso en las vías y en los lugares públicos. ¿Cuáles son los más frecuentes? ¿Qué podemos hacer también cuando esto ocurre?
Claro, hombre, lo más importante, que es la primera cadena de todo el eslabón, es la prevención. Pues, por supuesto, si nosotros tenemos enchufes de seguridad, las barreras de protección en las escaleras, usamos juguetes adecuados a la edad o, por supuesto, pues evitamos que los niños jueguen en la cocina, que no tengan productos tóxicos cerca de ellos Y, por ejemplo, por los medicamentos, muy importante, que a veces se quedan en casa de los abuelos o no nos damos cuenta que hemos dejado una pastillita en el cajón de la mesilla. Y la verdad que el 40% de las intoxicaciones que nos vienen a urgencias son por ingestión accidental de medicamentos. O sea que el primer eslabón, desde luego, es la prevención. Y luego, pues conocer las nociones básicas, pues sí, tenemos que actuar, por supuesto.
Y otra de las preocupaciones que pueden convertirse en fatales es esa obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Cuando el niño toma algún alimento que no puede tragar.
Directamente coge la canica y se la mete por la nariz o por la boca.
Algo que pone muy nervioso a los padres. ¿Cómo debemos actuar en esta situación concreta, doctora?
Bueno, pues la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño sí es una situación de emergencia. Nosotros nos lo imaginamos, o porque presenciemos el episodio, o porque veamos al niño que está tosiendo o atragantado, o porque nos hayan dicho que se ha comido un cacahuete, que esté en un cumpleaños, o que tenga alguna pieza pequeña. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Lo primero, si tose. Si tose de forma eficaz, tenemos que dejarlo en paz, porque nada es tan eficaz como la tos del propio niño. Nosotros siempre vamos a ir por detrás. Él tiene que toser y con esa fuerza de la tos va a poder expulsar el cuerpo extraño. Solamente actuaremos si la tos vemos que no está siendo eficaz, que el niño se está agotando, que se está poniendo pálido, que se nos van los ojitos, que tiene mucha dificultad para respirar. Ahí sí le vamos a ayudar. Y ahí tenemos otro algoritmo de actuación que consiste en, primero examinamos la boca. Si vemos el cuerpo extraño, que está accesible, lo quitamos. Si no, no, porque lo podemos empujar más. Entonces, si no lo vemos, no lo tocamos. Damos 5 golpes en la espalda y 5 compresiones en el tórax, como si estuviéramos dando masaje cardíaco. Esto, si es un lactante. Sí. Si es un niño mayor de 2 años, daremos 5 golpes en la espalda y 5 compresiones en el abdomen, que es la llamada maniobra de Heimlich. Así volvemos a mirar la boca, y así todo el tiempo. 5 golpes en la espalda, 5 compresiones delante, miramos la boca, y así hasta que el niño salga de esa situación o se ponga inconsciente, que entonces haremos reanimación cardiopulmonar.
Vale. En el caso de las compresiones por delante, ¿no?, en la zona abdominal, ¿por detrás, le cogemos por detrás como si le estuviéramos abrazando o no hace falta?
Eso es. Sí. Abrazamos al niño, sí. Abrazamos al niño, ponemos nuestro pulgar en el estómago del niño y con la otra mano empujamos y hacemos presión hacia atrás y hacia arriba. Así hacemos 5 veces y esa presión va a hacer que el cuerpo extraño salga.
Vale.
El lactante pequeñito no lo hacemos así porque tienen las vísceras abdominales muy grandes y hacemos en el tórax, pero es lo mismo, 5 en la espalda y 5 delante.
La duda práctica que se me ocurre, doctora Isabel Llana, es que todo esto lo estamos contando y lo estamos contando muy bien a través de la radio, pero a lo mejor queremos, bueno, pues participar en estas iniciativas que estáis llevando a cabo, queremos el estar en esa escuela de padres, compartir con los demás. ¿Cómo me puedo apuntar a algunas de las charlas de estas jornadas que vosotros estáis haciendo?
Pues pueden enviar un correo electrónico o bien a la directora médica del hospital de Torrelodones o a un correo que tenemos los pediatras que se llama es reanimacionpediatrica@gmail.com. Ahí nos escriben algunos padres de los coles y nos dicen pues que les interesa un curso pues eso de casi ahogamiento o que les interesa saber algo de convulsiones y según los temas que les parecen interesantes pues así vamos dando charlas.
Incluso también se han desplazado a los propios centros escolares para impartir estas clases a los chavales. Llega el verano y también tenemos un problema, ¿no? El del ahogamiento. Cuando alguien se cae a la piscina, ya por último, ¿cómo debemos resolver esa duda?
Cuando alguien se cae a la piscina, si nosotros sabemos hacer una RCP, la base de todo es la RCP básica. Entonces, nosotros no tenemos que pensar en que si se ha tragado el agua, si lo ha sacado, lo mismo de siempre. Las 3 preguntas básicas que hemos dicho siempre. Si está consciente, si respira y si tiene pulso. Y hasta que llegue alguien que nos pueda ayudar, vamos a hacer RCP. Ya está. Así simplificamos las cosas y salvamos vidas.
Es mejor tener las ideas claras y yo creo que esta charla, desde luego, nos ha valido para, primero, mantener la calma y aprendernos ese protocolo de actuación. Así que muy útiles todos los datos. Doctora Isabel Llana, muchísimas gracias por acompañarnos desde el Hospital de Torrelodones.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, pues en nuestro Facebook, como siempre os decimos, os damos todos los datos prácticos. Tenéis, bueno, pues incluso el enlace en el que vais a encontrar todas las charlas, todas las jornadas que se van a ir desarrollando en ese hospital HM Torrelodones, bueno, pues para ver cuál es la que mejor se puede adecuar a vuestras inquietudes y poder participar en ella. Es sencillo y tenemos hasta un correo electrónico en el que podemos sugerir nosotros un tema que consideramos que sea importante. reanimacionpediatrica@gmail.com. Así de fácil y así de sencillo.
Escribís.
¿Tenemos alguna duda?
Peticiones.
Pues también solicitamos si nos pueden dar una charla dedicada a ese tema en exclusiva.
Claro. Pues reanimacionpediatrica@gmail.com.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. Desde el Vicente Calderón, todo o nada.
Diego Costa, gol.
Los rojiblancos buscarán un puesto en semifinales. Desde las 8:15, Atlético de Madrid-Barcelona. Los nuestros, a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Once y 35 minutos de la mañana. Está por aquí Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Hola. Bueno, vamos a compartir con los oyentes de Hoy en Madrid los temas, los asuntos que nos vais a contar, nos vais a ampliar a partir de las 2 en nuestro informativo, el de esta casa, el de Onda Madrid.
Sí, uno de ellos además nos lleva hasta Sevilla, porque allí se han reiniciado esta mañana las tareas de búsqueda de los restos de Marta del Castillo. Han sido reiniciados, como digo, por la policía en las Escombrera de Camas, donde ayer se detuvieron al encontrar unos huesos humanos que finalmente no pertenecían a la joven por su antigüedad. A eso de las 8 de la mañana comenzaba ya a trabajar esa excavadora en ese lugar donde señaló el asesino confeso Miguel Carcaño, que se había sometido al denominado test de la verdad y que parece que está colaborando de un tiempo a esta parte bastante con la policía, está yendo incluso de noche, ¿no?, a la zona para poder situar dónde podrían estar los restos de la joven asesinada. Todo esto en medio de la desesperación de unos padres que ayer pensaban, ¿no?, que podría haber terminado esa pesadilla, que bueno, nunca tendrá fin para ellos, ¿no? Durante toda la vida tendrán que convivir con la ausencia de su hija, pero sí que tenían la esperanza de que pudieran encontrarse esos restos. Como digo, ha habido una rueda de prensa hace muy poco a partir de en el mediodía y en todos los boletines, por supuesto en el informativo, les vamos a contar el contenido de esas declaraciones de los padres que lamentaban, ¿no?, que esos restos, como digo, no correspondieran a su hija y que le deseaban lo peor a Miguel Carcaño en un día que, como dice el propio padre Antonio del Castillo, le había hecho revivir, ¿no?, la noche fatídica de la desaparición de su hija. Así que, sin duda, nos pone un poco, ¿no?, los pelos de punta, nos sobrecoge esta historia, al igual que nos sobrecoge de qué manera otra investigación que se esté realizando aquí en Madrid, en un parque, en un punto de la dehesa del Boyal de San Cristóbal de Los Ángeles, en el distrito de Villaverde, donde conocíamos que se estaba buscando los restos de un bebé, de una niña, a la que sus padres habrían enterrado hace 2 años, el cadáver de ese recién nacido, que lo habrían enterrado en una caja de zapatos, ¿no?, en este entorno. Bueno, la última hora nos llevaba ayer a las 6 de la tarde a un hallazgo. Era un hueso, precisamente de un bebé, junto a varios restos de cartón enterrados en ese punto, ¿no?, en dehesa de Boyal. Y vamos a seguir actualizando esta noticia porque todo parece indicar que efectivamente podrían tratarse de los restos de esta menor. Ahora los forenses tendrán que determinar, ¿no?, si el niño o la niña nació muerta, se dejó morir, ya, pero eso será después, una vez que vaya avanzando la investigación.
Se fueron sucediendo los acontecimientos.
Efectivamente. Bueno, vamos a hablarles de las víctimas del terrorismo, de premios. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, está presidiendo la entrega de los galardones de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, de la UBT, a la Federación Española de Donantes de Sangre y a Cruz Roja por su trabajo en los atentados terroristas, especialmente los que nos tocaron de lleno aquí en Madrid, ¿no? Los del 11 de marzo de 2004. También estamos pendientes en la Audiencia Provincial de Madrid del juicio contra el falso cura acusado de entrar en la casa de Luis Bárcenas. Bueno, recordamos que se retuvo a la esposa, que un hijo del matrimonio y la empleada doméstica también fueron víctimas, ¿no?, de la presencia de esta persona que se hizo pasar con alzacuellos incluido por un cura y que lo que pretendía
cocina,
además era agredirles, y en definitiva el hijo pudo zafarse y al final, bueno, se le pudo detener. Como digo, el acusado, Enrique se llama, se enfrenta a una petición fiscal de 18 años de prisión por esa comisión de tres delitos, de detención ilegal, dos de coacciones, uno de tenencia ilícita de armas y tres faltas de lesiones. Lo que quiere la esposa de Bárcenas es, sobre todo, justicia, es lo que decía esta mañana antes de que comenzara el juicio. ¿Os apetece montar en bici?
Venga, vamos a dar una vueltecita, sí, vamos a dar un rato a esta hora de la mañana, siempre bien, y es saludable, ¿eh? Viene bien y saludable.
Vale, pero vamos a hacerlo como siempre, ¿eh? Concienciados,
hombre,
claro, con nuestro casco, y sobre todo advirtiendo, ¿no?, de esas señales.
Nada, el BOE ya publicaba ayer la obligatoriedad de llevar el casco.
Efectivamente. Sí. Bueno, pues hoy lo que hace la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, es presentar una campaña de concienciación del uso de la bicicleta centrada en fomentar su uso e incidir, sobre todo, en la conveniencia y la convivencia de los diferentes medios de transporte. El Ayuntamiento de la capital ha realizado un manual con las reglas básicas, ¿no?, con unas normativas dirigido a conductores en general, a profesionales del taxi, a conductores de la EMT, es decir, que implica a todas aquellas personas que están al volante y que tienen que convivir, ¿no?, por eso que se incida en este aspecto, con los peatones, pero también con las personas que circulan en bici. Así que vamos a conocer luego también las partes, ¿no?, de todas estas normativas. Hablándoles de normativa, importante sobre todo para aquellos cazadores en la Comunidad de Madrid, porque esta tarde, será a las 5, va a haber una reunión importante de varios consejeros de la comunidad, entre otros Ignacio González, representando a la nuestra, a la de Madrid, junto con sus homólogos de Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura, que firman un protocolo en relación a la licencia única de caza y pesca válida aquí en Madrid. Es la primera licencia de estas características, ¿sí?, va a beneficiar de forma directa a 90.000 madrileños, que son los que hacen uso de esta licencia, y que, bueno, se estima que esto va a permitirles, ¿no?, tener mucha mayor libertad para poder ejercer este deporte, ¿no?, y poder practicarlo de forma legal en otros puntos aledaños, ¿no?, a nuestra región. Así que después se lo vamos a contar, pero es una noticia importante sobre todo para este sector de la población. ¿Sabremos cuál es el nombre del candidato del Partido Popular para las elecciones europeas?
Bueno, yo ya no lo sé. Llevamos diciendo
ya está cerca,
en tantos
ya está
actos,
caer,
en tantas convocatorias,
está al caer, está al caer,
que al final iba a ser que sí, que yo, hasta que ya no lo oiga, no diré que sí, que es verdad y que efectivamente ya tenemos candidato.
Bueno, ya, el ministro del Interior ha dicho que el sábado se va a presentar, por lo cual ya mi duda es, Nieves, si el sábado nos van a anunciar y lo van a presentar a la vez, o de aquí al sábado conoceremos el nombre y luego se presentará el sábado.
Bueno, la verdad es que dentro de muy poco vamos a salir de dudas, probablemente, bueno, será antes del sábado, puesto que ese día en Toledo es cuando el Partido Popular va a celebrar ese acto de presentación ya del candidato popular a las elecciones europeas, candidato o candidata. De momento no sabemos si va a ser hombre o mujer, eso sí, todo parece indicar, ¿no? El nombre que más está sonando, y además se han hecho encuestas, es Miguel Arias Cañete, el actual ministro de Agricultura, que esto, de ser así, de ejecutarse y que se eligiese, lo que iba a producir no es una remodelación dentro del actual gobierno,
claro,
de Mariano Rajoy.
Hay que remodelar el gobierno.
Efectivamente. Bueno, de momento sí tenemos ese anuncio, que